Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Hoy hablaremos de un caso muy sencillo, que no llegó a pasar a instancias judiciales, pero que nos ayuda a entender cómo funciona el mundo de las grandes ligas y la importancia del sindicato de jugadores. Luego contestaré un comentario que llegó por nuestra cuenta de Instagram, podcast-endorfinas, y cerraré con una breve reflexión sobre las negociaciones contractuales de Juan Soto. De Alex Rodríguez se puede escribir un libro solo de los distintos casos que dejó el mundo del derecho deportivo. El que mencionaremos hoy quizás no sea el más llamativo o controversial de todos, pero a mi juicio es uno que tiene una importancia trascendental. Como sabemos, A-Rod fue la primera selección del draft de los Marineros de Seattle, debutando con ese equipo a los 18 años en 1994 y en el rol de regular a los 20 años en 1996. En el 2000 se declaró agente libre y firmó un contrato astronómico con los Rangers de Texas por 10 años y sin $252 millones, que hoy en día serían unos $446 millones. Luego de tres temporadas en Texas, el equipo decidió salir de A-Rod, no por su productividad, ya que había dejado números impresionantes en ese periodo de tiempo, sino por el peso del contrato y la imposibilidad de armar un equipo competitivo alrededor de él. En 2003, el dueño de Texas, en ese momento, Tom Hicks, llamó al presidente de los Medias Rojas de Boston, en ese momento, Larry Lucchino, acerca de la posibilidad de realizar un cambio por A-Rod. Luego de varias conversaciones, llegaron a un acuerdo. Boston enviaría a Manny Ramírez, a Nomar García Parra y a John Lester, quien era un novato en ese momento, y recibiría a Alex Rodríguez, Magly Ordóñez y Brandon McCarthy. Una vez acordados los peloteros involucrados en el cambio, quedaba el asunto del contrato de A-Rod, que eran unos $179 millones por 7 años. Tío Epstein le indicó a Alex Rodríguez que no podían pagar esa cantidad de dinero y buscaron maneras de modificar el contrato. El asunto es que los contratos en las grandes ligas no pueden ser modificados libremente. La instrucción del sindicato, siguiendo lo negociado en el convenio laboral, es que se pudiera renegociar un contrato para reducir el monto de dinero originalmente pactado, siempre y cuando se reciba algo de igual valor como compensación. Al final, Alex Rodríguez aceptó una propuesta de Boston de reducir el monto de su contrato a cambio de unos derechos adicionales sobre el uso de su imagen y mejoras en una opción de salida que ya también estaba negociada en el contrato original. Ese acuerdo fue al sindicato de jugadores de grandes ligas para su aprobación, como en todos los casos de reestructuración, y el sindicato dijo que no. El principio que defendía el sindicato era que si se abría una puerta para la renegociación de contrato que terminara por reducir los montos originalmente pactados, se sentaría un precedente muy peligroso que afectaría al resto de los jugadores. Y aquí me salgo un poco del guión para recordar un poco la temporada de COVID, porque este principio era la piedra de tranca en todo lo que sucedió en todas esas negociaciones de la temporada del COVID. Y es que era obvio que no se, entre todas las negociaciones, y primero no se sabía si iba a haber temporada, y luego se llegó a un acuerdo de que iba a ser una temporada reducida. Y el punto en discordia era qué iba a pasar con los contratos. La posición del sindicato era: si reducen la cantidad de juegos del calendario, tú tienes que prorratear los contratos. Es decir, si yo tenía un contrato con un jugador por $10 millones y al final voy a hacer solamente 81 juegos en vez de los 162, entonces ese contrato de $10 millones se convierte en $5 millones porque la temporada se redujo en la mitad. Ese era el principio fundamental que defendía el sindicato. Es decir, ese contrato no se iba a reducir, sino simplemente se iba a prorratear. MLB, y de la mano de Rod Manfred, no quería eso. Manfred quería reducir esos contratos aún más, diciendo, bueno, esto no solamente es que hay una reducción en el calendario, sino es que además nosotros no vamos a tener gente, no va a ir gente a los estadios. Entonces la carga esa carga contractual es demasiado, es un peso demasiado grande para estos equipos que no están recibiendo otras vías de ingreso. Entonces, nosotros no solamente queremos que los contratos se prorrateen, nosotros queremos modificar esos contratos. En otras palabras, reducir el contrato. Y el sindicato dijo, bajo ninguna manera tú vas a reducir los contratos. Porque si tú logras hacer eso con esta excusa, en este caso era el COVID, después puedes usar este precedente para reducir contratos por otra excusa distinta. Y esa era la piedra de tranca fundamental en esas negociaciones. Y todo viene por este mismo principio, de que tú no puedes reducir un contrato originalmente pactado, o lo puedes renegociar, siempre y cuando, si hay una reducción en el pago del monto salarial acordado, el jugador reciba algo a cambio de igual valor. Bueno, al final, A-Rod es cambiado a los Yankees por Alfonso Soriano y Joaquín Arias. De hecho, Texas ha podido escoger a Robinson Cano en vez de Arias, pero se decidieron por Arias. Y en esa negociación, los Yankees asumieron 112 millones del contrato de A-Rod, de lo que quedaba, mientras que Texas iba a seguir pagando los 67 millones restantes. 4 años más tarde, es decir, el contrato quedó igual, no hubo modificación contractual, que era lo que quería hacer Boston. Por eso esta negociación sí es aprobada. 4 años más tarde, y este es otro caso más para el libro de A-Rod, Alex ejerció su opción de salida, que era una opción que había negociado Scott Boras en el contrato original con Texas. Y todavía le quedan 3 años en ese contrato. Pero lo importante de haber ejercido esa opción de salida, y recordemos que Texas estaba pagando, seguía pagando ese contrato, el contrato de A-Rod mientras jugaba con los Yankees, es que al ejercer la opción de salida, Texas se libera del pago del resto de los 3 años, ya que la opción de salida lo que hace es matar el contrato original. Me explico nuevamente, a Texas le quedaba, por el acuerdo con los Yankees, todavía 3 años de pago del contrato de Alex Rodríguez, mientras este jugaba con los Yankees de Nueva York. Pero Alex Rodríguez decide salirse del contrato, ejercer la opción de salida. Al ejercer la opción de salida mata el contrato. Texas no tiene que pagar más nada. Luego, A-Rod firma un nuevo contrato con los Yankees de Nueva York de 10 años y 275 millones de dólares. La conclusión, o las dos conclusiones, son: los contratos no pueden ser modificados una vez negociados, a menos que el jugador reciba algo a cambio de igual valor. El sindicato siempre estará vigilante para que eso se respete. Y dos, es que cuando hay un contrato en donde hay pagos por parte de más de un equipo y ese contrato contenga una cláusula de salida, por ejemplo, en el medio del mismo, y el jugador la ejerza, entonces eso libera de las obligaciones contractuales de todos los equipos involucrados. Ese contrato muere. El jugador se declara agente libre y entonces negocia un nuevo contrato por el monto nuevo y con las características nuevas con cualquier otro equipo que lo vaya a firmar. Y eso es todo. Hoy, como decía, era un caso muy sencillo, pero es muy importante porque muchas veces uno ve a equipos que firman unos contratos muy elevados y luego quieren salirse de esos contratos y no saben cómo hacerlo. Y esto, si se quiere, esta piedra que ha puesto el sindicato y debido a las negociaciones y lo que dice el convenio laboral, impiden que los equipos presionen a los jugadores para que reciban menos dinero del contrato de lo que fue originalmente pactado. Así que con esto podemos pasar a la segunda parte del podcast de hoy. Voy a leer un comentario que me llegó por la cuenta de Instagram. Y el comentario tiene que ver con el caso de Steve Garvey contra la Asociación de Peloteros, que conversamos en el episodio pasado. Y que al mismo tiempo hablamos un poco de Barry Bonds y hablamos también de Alex Rodríguez y hablamos de Trevor Bauer. Ahí hablamos los casos de colusión y, o sea, para detalles en sí de esos casos, les recomiendo escuchar el podcast anterior a este. Y el comentario viene por parte de Juan José Sánchez y dice lo siguiente: es un gran tema y yo creo que Bauer sí es víctima de colusión y lo mismo con todos los sancionados por violencia doméstica. Como bien menciona en el podcast, es muy difícil comprobar colusión en estos casos. Aún así, estamos ante sanciones de por vida disfrazadas de sanciones por juego. Yo creo que se debe endurecer las sanciones por la política de violencia doméstica y abiertamente expulsar a los quienes la violen. El problema de MLB es la tibieza y deja muchos casos cabos sueltos en sus estatutos que generan polémica al momento de aplicar las sanciones. Y yo creo y agradezco a Juan José por el comentario. Y yo creo que eso es algo que mucha gente también piensa. O sea, primero, si existe o no colusión en casos como el de Bauer. Y lo decíamos en el episodio pasado, no es tanto de si existe o no colusión, sino es cómo tú compruebas que existe la colusión. Porque en el caso de Barry Bonds, que comentamos en el episodio pasado, él todavía tenía las habilidades para firmar un nuevo contrato. Sin embargo, no recibió oferta alguna y él años más tarde dice que no recibió oferta alguna por la colusión. Y el árbitro en su momento, eso llegó a un árbitro independiente que dice, mira, a menos que tú tengas pruebas adicionales que demuestren esa colusión, no hay colusión. Porque el hecho de que todos los equipos de manera independiente decidan no ofrecerte contrato no es una colusión. Y eso hace muy difícil que casos como el de Bauer, por ejemplo, vayan a un árbitro y el árbitro decida a favor de él. A menos que Bauer tenga pruebas específicas sobre esa colusión. Si no las tiene, realmente ir a un proceso que termine ante un árbitro independiente tiene derecho a hacerlo y podría hacerlo. Y lo dijimos en la semana pasada o el episodio pasado. Pero son casos muy difíciles de ganar. Y en el segundo punto que menciona Juan José también es interesante porque sí, sí parece obvio que en muchos casos, cuando hay jugadores suspendidos por alguna agresión o algún caso de violencia doméstica, de agresión sexual, establecido en la política, pareciera que las sanciones no son solo lo que indique el proceso y lo que indique el comisionado en toda esa investigación que hace conjuntamente con el sindicato, por cierto, sino esas suspensiones se terminan siendo suspensiones de por vida. Es algo que no se ve tanto en los casos de dopaje. En los casos de dopaje, el jugador cumple su sanción y regresa al juego. En los casos de la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, los jugadores cumplen su sanción y luego, en muchos casos, no regresan nunca más. Entonces, la verdad que son casos controversiales y yo aquí no, la posición no es, realmente no estoy tomando posición, simplemente estoy diciendo que sí, sí es polémico, sí es polémico cuando uno lo ve de esa manera, porque se supone que si te tienes una sanción, cumples tu sanción, deberías regresar, pero al mismo tiempo hay que ponerse en la posición del equipo de ofrecer contrato a un jugador que tiene este pasado y el impacto que eso tiene en todo el equipo y en las operaciones del equipo, en las relaciones que tiene el equipo con la comunidad. Y entonces hay muchas de estas gerencias que dicen, mira, yo no me voy a cargar ese peso. Prefiero no hacerlo. No que el jugador no pueda jugar. El jugador está libre de firmar. Y que no, y posiblemente tenga muchas más habilidades que los jugadores en el roster de muchos equipos. No es simplemente el peso que ese jugador trae consigo. Y si el equipo quiere asumirlo o no. Y allí regresamos de nuevo al caso de Bonds. Esa misma conclusión, esa misma reflexión que hace una gerencia de un equipo, la pueden hacer todas, porque los factores son el mismo, son los mismos. Entonces, si es por ello, no hay colusión. Colusión es que exista, por ejemplo, una instrucción de Rod Manfred que diga, no firmen a Trevor Bauer. Y hablábamos en el episodio pasado que eso no puede ser porque eso es una violación de las leyes laborales en los Estados Unidos. Y si hay algo que Manfred sabe es de las leyes laborales de los Estados Unidos, por eso no va a ocurrir, porque Manfred no es tan torpe como para decirlo en frente de gente que queden testigos, ni mucho menos para escribirlo. Entonces son casos que son difíciles para los jugadores, y por eso es que uno no ve que Trauer, por lo menos en el caso de Bauer, por lo menos en el caso de Roberto Osuna, aunque Osuna luego firma, bueno, luego del problema es cambiado a Houston y sigue jugando, luego se declara agente libre y más nadie lo firma. Uno no ve a esos jugadores iniciando un proceso de reclamo, de queja por colusión. Ahora, no sé si en el futuro veremos alguno, pero hasta ahora uno no lo ve y quizás sea todo debido al caso de Barry Bonds. Y vamos a cerrar con una breve reflexión sobre el caso de Juan Soto y las negociaciones y el contrato que va a firmar eventualmente. Y la verdad que esto pasa todos los años con los agentes libres principales. Y sobre todo cuando son agentes libres representados por gente como Scott Boras. Hoy en día no caigan en. O sea, hoy en día uno va a ver una cantidad de notas de prensa diciendo que estos equipos están interesados en Juan Soto y están dispuestos a pagar 600 millones de dólares. Y por ejemplo, una de las notas que vi era de Toronto. Esas notas normalmente no son necesariamente ciertas. Muchas veces esas notas las promocionan los mismos agentes para ir creando mercado para su jugador. Así que quizás sea un buen tema de conversación para otros podcasts y hay gente que le interesa ese tipo de debate y a mí no. Quizás sea por tantos años que ya estoy viendo todos estos procesos. Y realmente esas noticias en la mayoría no tienen ningún tipo de basamento. Más que todo es un asunto de crear mercado y supuestamente competencia entre equipos que puedan ayudar al final a la negociación del jugador. Y eso está bien. No es criticable. De hecho, eso es el trabajo de la gente. Ahora, lo importante de ese contrato es que, por ejemplo, cuando Alex Rodríguez firmó con Texas, no había impuesto el impuesto al balance competitivo. Hoy en día sí existe. Y cuando uno ve un contrato, por ejemplo, como el de Otani, con todo ese dinero diferido, y aun cuando para cálculos del el balance, el impuesto al balance competitivo te cuentan, o sea, no importa que tú difieras el 90% del contrato, sino que hacen un promedio de todo. Hay que estar muy claro en que no es posible, tal como yo he leído en algunas notas de prensa, que un equipo vaya a firmar a Juan Soto por, vamos a poner, 600 millones de dólares por 10 años, ni por 12. Porque los equipos que pueden firmar a Juan Soto por ese monto no son todos. Es un grupo relativamente pequeño de equipos. O sea, Tampa no va a firmar a Juan Soto por ese monto. Por decir, los Indios de Cleveland no van a firmar a Juan Soto por ese monto. Por mencionar dos ejemplos, los Tigres de Detroit no lo van a hacer. El asunto es que, repito, hay una cantidad de jugadores de equipo que pueden competir por ese tipo de contrato. Una cantidad limitada. La mayoría de esos equipos o ya están por encima del impuesto al balance competitivo, del umbral, o están cerca de pasarse del umbral del impuesto al balance competitivo. Lo que quiere decir que la firma de ese tipo de contrato va a ser a los que ya se pasaron, bueno, va a aumentar el monto que te pasaste del umbral del balance competitivo, a los que no se han pasado, los van a pasar el umbral. Y eso tiene una consecuencia en el contrato, porque al final el equipo no solamente estará pagando el monto negociado por Soto, vamos a suponer 600 millones por 10 años, son 60 millones anuales, sino que además eso tiene un impacto en el impuesto al balance competitivo, lo que quiere decir que esos 60 millones se pueden convertir en 70 o más, dependiendo de qué cantidad de dinero te has pasado ya del umbral y por cuánto, si es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, seguido. En pocas palabras, ese contrato tiene un impacto que va mucho más allá, tendría un impacto que va mucho más allá del monto en sí. Lo que quiere decir que, en mi opinión, yo creo que es poco factible ver o que un equipo vaya a firmar a Juan Soto por más de 500 millones de dólares por 10 años. Yo lo veo poco factible. Y es lo que he leído en prensa, ¿no? Que no quieren un contrato como el de Otani. Yo creo que al final van a tener que hacer algo parecido al contrato de Otani, en donde se tiene que diferir una cantidad de dinero de ese contrato, donde estemos hablando de un contrato no de 10, 12 años, sino un contrato de 20 años, incluyendo los años de dinero diferido, donde tú puedas disminuir el impacto del salario y del el impacto que puede tener eso en el impuesto al balance competitivo y permita al equipo cierta flexibilidad que necesitan para construir un equipo alrededor de Juan Soto. O si ya tienen una cantidad de obligaciones contractuales, que todo pueda entrar conjuntamente de una manera que sea pagable. Por eso que es interesante esa negociación. Yo no le prestaría mucha atención a todo lo que uno lee hoy en día en prensa y a lo que se dice. Y si estoy equivocado, al final lo diré. Si Soto firma por 10, 12 millones, 12 años, 10, 12 años por 600 o más de 500 millones de dólares, bueno, diré que mi reflexión estaba mal. Pero yo no veo equipo alguno siendo ese tipo de contrato, tomando en consideración el impuesto al balance competitivo, que es un factor, que no era un factor cuando Alex Rodríguez firmó ese contrato con Texas, pero que hoy en día sí lo es. Así que con eso me despido y les doy las gracias por escucharme.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.